COPE Cáceres.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Herrera en COPE. ¿Cómo estás? Hoy hemos vuelto a Clínica Oftalvist en Cáceres, desde donde esta mañana hacemos el programa en riguroso directo. Ya sabes, estamos aquí al lado de la emisora, en la Clínica Oftalvist, en Clara Campo Amor, antes Primo de Rivera, para que no te pierdas. Y si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, no te pierdas el programa de hoy. También hablaremos de las enfermedades de la retina. Damos ya la bienvenida a este programa, Herrera en COPE Cáceres, a la doctora Mercedes Leal González, oftalmóloga del equipo médico de Oftalvist de Cáceres, y al doctor Manuel Pacheco Guerrero, miembro de este equipo y especialista en retina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz tarde.
Muy bien, igualmente.
Bueno, pues nos vamos a centrar, lo primero, vamos a hablar de la operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Lo que yo tengo miopía, así que a mí esto me interesa.
Me interesa.
¿Qué podéis hacer conmigo?
De la cirugía refractiva en general. Nada, la miopía se ha visto que está aumentando, aparte de los factores genéticos, han salido estudios que también influyen los factores ambientales en la miopía, uh-huh. como la falta de actividad al aire libre y el aumento del esfuerzo en la visión cercana. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando estemos estudiando mucho rato, cuando estemos haciendo mucho esfuerzo visual de cerca, de vez en cuando acordarnos de descansar, mirar a lo lejos... Uh-huh. Y no abusar de la exposición a la luz artificial. O sea, de vez en cuando salir, dar un paseo. Es verdad que hace falta exposición a luz natural. Uh-huh. Y es verdad que cada vez más gente tiene miopía, más hipermetropía y más astigmatismo. Y eso se puede corregir con una cirugía refractiva.
No sé si con la pandemia, bueno, pues habéis detectado que ha habido un incremento de, bueno, pues que hemos abusado quizá pues de los teléfonos móviles, de estar precisamente, hemos tenido que estar mucho tiempo en casa porque hemos estado confinados.
Claro, evidentemente la pandemia influye en todo lo que te he dicho. Se ha hecho menos ejercicio al aire libre, hemos abusado de la visión de cerca, de los aparatos electrónicos. Entonces eso seguramente haya repercutido en el aumento de la miopía, sobre todo en la población infantil, que esa población aún no puede operarse porque la cirugía tiene que ser cuando la miopía está estable, pero seguramente haya una repercusión si lo estudiamos, pero no hay ningún estudio hecho de que haya afectado, pero probablemente sí.
Bueno, a mí personalmente todo el mundo te dice, yo acabo de ser mamá, y te dicen, uy, pues ya te puedes operar de la miopía. ¿Esto qué
eso
tiene
es como
de cierto?
Muy mítico, ¿no? Porque lo suyo es operarte cuando tienes la graduación estable. Y se dice que en el embarazo pues te puede cambiar la graduación y tal, y por eso viene lo de ya puedes, pero bueno, que a lo mejor te sigue aumentando por otra cosa.
¿Cuáles son los avances de cirugía refractiva?
Pues cada vez se tiende a una cirugía más segura y más precisa y que sea 100% láser. Uh-huh. Oftalvist fue pionero en 2004, introdujo la cirugía 100% láser con el femtosegundo y con láser excimer. Porque cuando vas a una clínica a operarte, todos te operan con láser. Pero tienes que preguntar si es 100% láser, porque está la PRK, está el LASIK con microqueratomo, que es una cuchilla, y luego está el femtolásik, que son dos tipos de láser. El primer láser que te hace el flap y el segundo láser que es el láser excimer. Entonces eso aporta una precisión y una seguridad extra en la cirugía.
Doctora, ¿cualquier persona se puede someter a este tipo de cirugía?
Cualquier persona no. Hay que hacer un estudio previo con unas pruebas, tiene que tener la graduación estable, tiene que tener una córnea sana y con grosor suficiente, por así decirlo, para hacer los retoques que necesita la córnea. Pero bueno, si no pudiese operarse con láser, también tenemos otras opciones para cada caso. Pero lo que tenemos que hacer un estudio previo para que la cirugía sea siempre segura.
¿Y está segura que vamos a tener dioptría cero?
Cero, cero. En medicina nada es exacto y nada. Pero sí que la mayor parte, un porcentaje muy alto de los pacientes, se quedan entre 0 y 0,50 dioptrías. O sea, hacen una vida completamente independiente de las gafas. Uh-huh. Sí que es verdad que se corrige la graduación que tienes en ese momento. Si luego esa persona le aumenta por causas externas, se puede hacer un retoque, si le aumentase. Tú te quitas las dioptrías que tienes en un momento.
La única forma de someterse a este tipo de operaciones es a través de la seguridad privada, digamos.
Sí, este tipo de cirugías la seguridad social no las cubre.
Y vamos a hablar también ahora en este programa con el doctor Manuel Pacheco Guerrero. Con él vamos a hablar de la retina. Él es especialista en retina, doctor. A partir de los 65 años, ¿es una de las alteraciones más comunes?
Más comunes, lo que sí se empieza a ver es que un gran porcentaje de pacientes de más de 65 años ya desarrollan degeneración macular. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que la degeneración macular asociada a la edad es una de las primeras causas de ceguera legal en pacientes de más de 50 años. No solo porque produzca una incapacidad visual, sino porque esa incapacidad visual muchas veces es mantenida y es estable cuando no progresiva.
¿Cuáles son los signos de alarma sobre esta enfermedad, con esta degeneración macular? ¿Cómo nos podemos dar cuenta?
De los pacientes que son sintomáticos, hay pacientes con degeneración macular que son asintomáticos y los descubrimos en las exploraciones rutinarias. Pero los que son sintomáticos, fundamentalmente, es la baja visión, visión borrosa, la alteración en la visión de las imágenes, lo que se llama una metamorfosia, son las dos fundamentales. En ese tipo de pacientes, cuando se le hace la exploración de fondo de ojo, es asociado a una exploración con tomografía óptica de coherencia, angiografía fluorescénica, toda la gama de exploraciones que hay que hacer un paciente para diagnosticarlo y etiquetarlo y catalogarlo como una degeneración macular de un tipo o de otro. Ya estamos viendo qué factores de riesgo pueda tener para una mejor respuesta a un tratamiento, para una progresión menor o para llegar a un estadio en el que la pérdida de visión no sea demasiado avanzada.
O sea, que entiendo que la detección precoz es fundamental.
Es fundamental porque además es una enfermedad crónica, una enfermedad que los pacientes no van a dejar de ser nunca enfermos y en los que los tratamientos actuales no prevén que se puedan abandonar a corto plazo.
Doctor Pacheco, ¿qué tecnología se utiliza aquí en Oftalvis para, bueno, precisamente un diagnóstico de esta enfermedad de retina?
Pues en Oftalvis tenemos la exploración básica, fundamental de cualquier consulta oftalmológica. Aparte de eso tenemos retinógrafo de campo amplio, tenemos OCT, tomografía de coherencia óptica, tenemos campimetría. El aparato es insuficiente como para poder diagnosticar, evaluar no solo el tratamiento, sino la progresión del paciente.
En cuanto al tratamiento, no sé si hay varios, porque bueno, hay muchos grados, entonces.
Actualmente el tratamiento fundamental de degeneración macular son a base de inyecciones intravitreas. Inyecciones intravitreas de productos que retrasan, tratan de retrasar, de mantener y a veces incluso pues, poder conseguir una mejoría de la agudeza visual. Pero esos tratamientos de intravitreos tienen la desventaja en ese sentido de que no son, en cierto modo, abandonables. No se puede uno poner un tratamiento y pensar que ese tratamiento lo va a curar. Son enfermedades crónicas que van a precisar de muchas inyecciones, de mucho control. Hay varias pautas terapéuticas a la hora de poner inyecciones intravitreas, varios fármacos, según el paciente responda o no a ellos. Y es, en función del estudio que se hace el paciente, protocolizar qué tipo de tratamiento, qué tipo de pauta es el que más le conviene.
¿Pero se puede operar?
No, la degeneración macular hoy día no se opera. Se hicieron intentos hace tiempo de algún tipo de cirugía vitreoretiniana, pero actualmente el gold estándar del tratamiento de la degeneración macular son las inyecciones intravitreas.
Hablábamos antes que los hábitos de vida pueden influir en esta degeneración macular. ¿Cuáles son esos hábitos de vida más saludables?
Hábitos de vida saludables, mantener una buena alimentación, mantener un nivel de ejercicio físico adecuado y fundamentalmente no abandonar los hábitos de tabaco, control de las enfermedades de riesgo, como pueden ser hipertensión y diabetes, y en principio eso sería lo único que se podría intentar hacer en cuanto a hábitos de vida para mejorar o ayudar a la degeneración macular.
¿Y qué tipos de investigaciones está liderando el grupo Oftalvis en cuanto a futuros tratamientos sobre la retina, sobre la degeneración macular?
Actualmente hay varios fármacos que están ahora con el tema de la pandemia se sabe muy bien lo que es la fase 3, ¿no? Por el tema de las vacunas. Hay bastantes fármacos que están ya en estudio en fase 3 y nuevos fármacos que se están desarrollando en las casas comerciales y se están probando en Oftalvis, como son el Beovu, el Faricimab o Abicipar. Ahí están en marcha varios estudios y los datos se sabrán en breve tiempo. Es una actividad que no va a cesar, de aparecer fármacos nuevos que mejoren la tolerancia, que mejoren los resultados.
Pues estamos hablando con el doctor Manuel Pacheco Guerrero y la doctora Mercedes Leal González, son oftalmólogos del equipo médico de Oftalvis en Cáceres. Con ellos, ya sabes, hemos hablado sobre la enfermedad de la retina y también sobre la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Ya sabes dónde acudir si tienes cualquiera de estos problemas, a la clínica Oftalvis en Cáceres, en la calle Clara Campoamor. Llegamos hacia las 12:30. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Herrera en Cope.
A vosotros,
gracias a vosotros. Gracias.
La información y el entretenimiento siguen ahora con Herrera en Cope. Feliz tarde.